MBS Radio presenta Balones al Aire con Eduardo Chabot y un gran equipo de comentaristas. MBS 102.5. Comenzamos.
Arrancamos Balones al Aire en este sábado 24 de octubre del año 2020. Gracias por sintonizarnos aquí en MBS 102.5 de FM. En esta hora llena de deporte, platicaremos sobre la jornada 15 del fútbol mexicano. Va terminando la temporada regular, por supuesto, el clásico español. Ahí tendremos una muy buena entrevista con Diego Acedo, ustedes lo recuerdan de Diario Marca desde España, sobre este partido, la victoria del Real Madrid 3-1 ante el Barcelona, por supuesto lo que sucede en la Serie Mundial de la MLB y mucho más. Saludo con muchísimo gusto y como siempre mi queridísimo Carlos Alberto Pérez. Carlos, desde que estás en el programa, más de un año, el Barcelona no ha dado ni sus luces, no sé si ahí hay alguna conexión extraña.
No, y no solo eso, Messi no ha participado en lo absoluto en un clásico desde hace un año y desde que se fue Cristiano Ronaldo. Pero primero que nada, un saludo, Eduardo, a todo el auditorio que hoy nos sintoniza. Estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes, porque como bien indicas, hubo clásico y eso siempre te deja con una energía distinta, ¿no? A mí me tiene fascinado cuando hay clásico, aunque haya sido a las 9 de la mañana. Y seguramente no la hayas visto.
Muy temprano para ti.
Para ti dirás.
No, tú, porque tú eres el de fiesta, ¿no? Y tenemos además nuevo integrante de la familia Balones al Aire, ¿no? La semana pasada despedimos con mucha tristeza, pero con mucho orgullo, a nuestro querido Ramón Cáceres, que seguro nos está escuchando. Un abrazo, Ramoncito. Nada más empezaste a hablar mal de Messi y te fuiste del programa, ¿no? Nada más lo doy como mensaje, ¿no, Carlos? Porque ya te vi tirándole a Messi. Pero bueno, en su lugar tenemos a otro gran periodista, como lo es Héctor Hernández, que nos da muchísimo gusto recibirte y bien, darte la bienvenida a la familia.
Gracias, Eduardo. Qué buen recibimiento, Carlos. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Encantado de estar aquí. Llego en un día especial, hay clásico. Juega el América contra el Atlas, va a abrir Julio Urías, entonces un día importante.
Así es, un día lleno de deporte. Ya estaremos platicando de todo lo que acontece en este mundo tan emocionante del deporte. Así que sin más preámbulo, comenzamos de esta forma. Balones al Aire.
El arranque con Carlos Alberto Pérez.
Arrancó la jornada 15 de la Liga BBVA MX. La antepenúltima fecha del torneo comenzó este viernes en el Estadio Cuauhtémoc, donde el Puebla perdió 2-1 contra el León, que se mantiene en la cima de la clasificación con 36 puntos.
Rodríguez clava el centro. ¡Gol! De León apareció Gigliotti. ¡Atención, está el gol, gol! ¡Gol! ¡De León! ¡El remate de gol! ¡Gol! ¡De la franja!
El resto de la jornada continuó hoy. En este momento se disputa Querétaro contra Necaxa en el Estadio Corregidora. Más tarde, a las 8 de la noche, Tigres y Juárez se medirán en el Volcán y a las 9 p.m. hay doble cartelera. América recibe al Atlas en el Estadio Azteca y Mazatlán hace lo propio contra el Monterrey en el Kraken. Mañana domingo hay 3 juegos más. Toluca y Tijuana se enfrentarán al mediodía en el Nemesio 10. Las Chivas y Cruz Azul se medirán en Guadalajara a las 5:30 de la tarde y a las 7 de la noche Santos Laguna recibirá al San Luis. La jornada finaliza el lunes a las 9 de la noche, con el duelo entre Pachuca y los Pumas. Así, la jornada 15 de la Liga Mexicana. En Balones al Aire.
Continúa semana a semana la actividad de la NFL en Caliente.mx, quien te trae todos los partidos en vivo durante su transmisión. Solo debes descargar la app, registrarte y automáticamente tendrás acceso a cada juego de la NFL. Si eso no es suficiente, también te regalan 400 pesos por ser nuevo usuario y así aprendas a apostar. Sé parte de cada jugada y métele sabor extra a cada partido. Caliente.mx, más acción, más diversión. Escuchamos el audio del arranque, cortesía de Carlos Alberto Pérez, por supuesto los goles de TV Azteca en este inicio de una jornada, pues no nada especial. pero en la que tenemos un partido bastante atractivo el día de mañana, Chivas frente a Cruz Azul. Lo que es cierto es que hoy también juega el América frente al Atlas en la noche. Héctor, digamos que urgido de una victoria del América que no gana desde la jornada 11 en el Clásico Nacional.
Sí, y más por lo anímico. Viene de una derrota dura contra León, que no jugó, más bien no fue tan disparejo el duelo, se lleva la derrota, y ahora ya con sus centrales, Aguilera y Cáceres, pues a ver qué puede hacer. Era lo que le faltaba, había improvisado mucho en esa zona Miguel Herrera, entonces ahora ya con esos dos pilares, a ver cómo le va ante un Atlas que viene muy a la baja.
Es el Atlas, ¿no? O sea, ya no vamos a ponernos a hablar de si recupera defensa, si Benedetti está o no está, que le mandamos un fuerte abrazo, que se recupere lo más antes posible. Pero es un plato servido a la mesa del América para recuperar confianza después de tres clásicos, donde gana uno y empata dos, que pues digamos que los exprimió un poco.
La verdad no puedo pedir mejor Miguel Herrera, porque bueno, más allá de la terrible lesión de Benedetti, que esperé, bueno, no, va a estar un mes y medio fuera más o menos, eso fue lo más importante de la derrota contra el León, porque el León es el León, oye, tiene 36 puntos con todavía dos jornadas por disputar, está en un nivel extraordinario. Ayer, a pesar de que Puebla le da cierta batalla, con sencillez consigue los tres puntos el León. Y ahora el América, como mencionaba al principio, le cayó perfecto este partido contra el Atlas, porque es el partido perfecto para recuperar energía. Se viene Tigres, y ojo con lo que mencionaba en la semana, el América ya se enfrentó a León de Ignacio Ambriz y a Monterrey de Antonio Mohamed, los dos entrenadores que más se dificultan a Miguel Herrera con el América. Y el tercero en
perdió
la lista,
los dos
y perdió los dos. El tercero en la lista es Ricardo Ferretti. Entonces necesita ganar hoy, porque si no gana hoy, va a peligrar mucho su posibilidad para meterse directo en los cuartos de final.
Y por si fuera poco, estos Tigres hoy tienen la posibilidad de seguir con esta racha sin aceptar gol y además invicto, ¿no? Que es lo que suele hacer Tigres. A mí me impresiona cómo cada torneo empiezan las primeras 10 jornadas, y es una crítica al sistema defensivo del Tuca, a que Tigres no está jugando al nivel que debería por su plantilla, y estos saben que con la facilidad que da la Liga MX, a partir de la jornada 13 se ponen las pilas y llegan enrachados a Liga.
Y hasta parece que lo hacen a propósito, ¿no? Porque es un equipo, bueno, es de los equipos que menos varía sus alineaciones, siempre sale igual, son una, dos, quizá Edu Vargas por Leo Fernández, y no hay más, o sea, párale de contar. Claro. Y así con ese equipo, las últimas 5 jornadas se enrachan y llegan a Liguilla, llegan embalados. Hoy parecía que el refuerzo de lujo para Tigres iba a ser Leo Fernández. Hoy lo que está haciendo el Diente López está siendo muy destacado.
Que estaba desaparecido.
¿Dónde estaba el Diente López antes de esa racha de goles anotados? Estaba borradísimo, no era ni siquiera convocado.
Ni te acordabas que estaba en Tigres.
Yo claro que me acordaba de él, lo seguí de cerca en el Inter de Porto Alegre. Sé perfectamente el perfil de ese jugador, pero a mí me sorprendía, y llegó con muchas expectativas cuando llegó a Tigres. Increíblemente termina borrado, porque el primer torneo es desastroso de Diente López, desastroso, o sea, horrible, no se me acaban los adjetivos.
Pero bueno, Tigres la tiene fácil, ojalá que sigan con esta racha. Para mí han hecho un gran trabajo, lo de Nahuel es fenomenal, más allá de quien esté de acuerdo o no con lo que hizo antes del penal que termina fallando Cruz Azul, pero bien por Tigres. León es el otro que muy bien, que llega, bien lo decías, ¿no? 12 partidos tiene ahora sin perder en el torneo. Hemos criticado, la semana pasada hablábamos un poco sobre el bajo rendimiento de la mayoría de los equipos, ¿no? Que ha sido un torneo atípico, que no hubo preparación, que no hay aficionados, y eso también afecta, pero decíamos, América no está al nivel, Cruz Azul no está al nivel, Monterrey no está al nivel, Tigres medio que lo va recuperando, y quien parece que sí lo ha hecho muy bien es León, ¿no? O sea, si hoy tuvieras que darle el título a alguien por mejor fútbol, se lo tendrías que dar a León.
Fíjate, hoy la cuenta de Twitter ponía de los Tigres, ponía los datos del Diente López. En las últimas 5 jornadas, Nicolás López ha participado en 6 acciones de gol de Tigres. Ahí está lo que mencionábamos del Diente López.
Y para recalcarlo bien, que no nada más está haciendo el Diente, sino Tigres, en los últimos 5 partidos que ya mencionábamos han ganado, no han recibido un solo gol. Un solo gol, no recibe Tigres, ya no se acuerda lo que
van
es
a romper el gol.
Sí, así es. Y además también récord de liguillas, ¿no? Consecutivas. Entonces, están on fire estos Tigres, que yo...
Bueno, califican 12 de 18. Ahorita cualquier equipo rompe récord de liguillas.
Ojo que que califiquen 12 de 18 no quiere decir que califiquen en liguilla, califican a repechaje.
Ajá,
y ya los que ganen califican a la liguilla y estoy de acuerdo.
Va a pasar como séptimo, va a jugar, y estoy hablando de que en el peor de los escenarios, porque Tigres está para acabar entre los primeros cuatro, ¿no? Pero si pasa como séptimo, va a tener que jugar contra el San Luis y va a pasar a la liguilla.
No, sí, pero bueno, yo nada más quería resaltar eso, 0 goles recibidos de las últimas 5 jornadas, es espectacular lo que tienen estos Tigres, y mencionaba, sí, el León es el que mejor equipo, el que mejor está jugando al fútbol, por ahí los demás están a un nivel inferior al que nos está acostumbrado, pero yo ya pondría a Tigres como, si no el máximo candidato, sí el segundo por detrás de León, sobre sí. todo por la plantilla que tiene. Recordamos esa temporada espectacular del León, donde hacen récord de partidos consecutivos ganados, que llegan a la final, León-Tigres. Y no diría que fácil, pero sin despeinarse mucho.
Si vuelve a ser esa la final, si vuelve a ser esa la final, que le echen un poquito más de ganas, ¿no? En las peores finales que hemos tenido, mínimo la vuelta, fue algo terrible, ¿no? Pero sí, así las cosas. Regresando al tema de América, de donde nació este análisis general de los primeros lugares de la tabla. Frente al Atlas, me parece que es un escenario, bien lo decías, ¿no? Claro, para salir de este bache emocional, más que nada. Ahora, si no sacan el resultado, no solo por lo anímico, sino también en cuestión de números, ponen en riesgo el clasificarse en los primeros cuatro que van directo, digamos, a liguilla, por llamarlo de alguna forma.
3 partidos consecutivos tiene América sin conocer la victoria en la Liga Mexicana. Es espeluznante para un equipo con la exigencia de la América, que sigue sin encontrar forma, más allá de las lesiones que como bien mencionó Héctor, lo han acechado todo el torneo. El ritmo futbolístico no da para imaginarlo peleando una final tan siquiera.
Que somos un poco estrictos, ¿no? Con el América, yo siempre lo he mantenido, porque finalmente tuvo 3 clásicos seguidos, gana uno, saca 2 empates frente a otros 2 equipos que están en la parte más alta de la tabla, luego le va contra León, que es el gran equipo, y le hacen partidos. Hay otra otro ángulo de donde ver lo que sucede con América.
Pero es que justo esa exigencia es la que tiene el América arriba, ¿eh? Y vaya, suena como choteado, pero el que les estén exigiendo, el que haya lesiones y exijan que se vaya el preparador físico, ¿no? Todas esas exigencias son las que mantienen al América arriba, porque por el otro lado están, por ejemplo, las Chivas, ¿no?
Claro.
Es un equipo que se le solapa más, se le consiente más. Sí se le critica, pero no al grado del América. Entonces, regresando al tema del América, si no queda entre los primeros 4, va a ser un fracaso para Miguel Herrera.
Claro, y se le consiente más a las Chivas porque llevan ya varios años sin hacer nada, ¿no?
Ya nos acostumbraron a ese nivel.
En cambio, el América es totalmente lo opuesto. Está tan acostumbrado a llegar a semifinales que la exigencia que ha creado Miguel Herrera es mucho mayor.
Pero yo no creo que haya otro equipo, o sea, que se le exija igual que al América. No sé si en el norte la afición le exija tanto a Rayados y a Tigres como se le exige al América.
Pero es un fenómeno diferente, ¿no? Yo lo pienso porque Tigres y Monterrey no estaban acostumbrados a esto. Ahora sí es como que la afición empieza a ser más exigente y por eso el clásico también ya no es como gano el clásico y salvo la temporada, porque claro, ahora hay otros objetivos. Pero sí, es una realidad.
Ya probaron esa exigencia.
Es que ahorita menciona Héctor que no sé si en el norte haya esa exigencia, y sí, tiene toda la razón. Así como los aficionados de Guadalajara tienen exigencia con su equipo, los de Juárez con su equipo, es decir, en todas partes del mundo va a haber gente que le exija a su equipo.
Ramón criticó a los del norte y ve dónde acabó. Nada más para que veas tus palabras.
Aquí lo que hablamos es la exigencia en el medio mexicano, ¿no? Nacional, completamente. Y ahí es donde no hay otro como el América. Concuerdo completamente con Héctor.
Y también necesitas
Tampoco necesitamos entrar en ese tipo de comparación ahorita.
No, para nada. Además que finalmente si el América llega a semifinales jugando tan feo como lo han criticado, o llega a la final, se le dará el mérito por llegar a la final. Si no es campeón, siempre al América se le critica cuando no es campeón, ¿no? Habrá que ver qué sucede hoy. Me parece que es un parteaguas para el Piojo. Y mañana que se juega el partido, para mí, más interesante de esta jornada, entre Chivas y Cruz Azul, ¿no? Esta racha que lleva Cruz Azul de 282 minutos sin hacer gol, cuando parecía que era la temporada de oro. Yo me pongo a pensar en la temporada pasada, Héctor, que a la jornada 10 Cruz Azul era líder general, se cancela el torneo y todos decían Cruz Azul el campeón sin corona. Pues sí, aquí está el ejemplo de lo que le pudo haber pasado a Cruz Azul la temporada pasada, ¿no? Sí. Un desliz de tantos partidos sin hacer gol.
Junto con León, el mejor equipo, los mejores 2 equipos del 2020,
sí,
por
seguro,
mucho.
Claro.
Hilaron una buena cantidad de partidos sin perder,
18,
más ganando,
19.
Goleando, y cuando parecía que este Cruz Azul iba a afectar los problemas en su cúpula, pues al final no pasó eso, y ahora que ya hay una estabilidad, que ya saben a quién le tienen que responder, pues parece que están en este bache futbolístico. Y por el otro lado, las Chivas, que vienen de 3 partidos sin conocer la derrota, y que si siguen así enrachados, pues los podríamos ir contemplando para pelear por cosas importantes.
Sí, en realidad el Guadalajara, en caso de ganar sus tres partidos, estaría... Nada más necesitaría un resultado para meterse en los primeros cuatro lugares. Sí, los primeros tres partidos,
sí,
eso sí.
Sí, también si San Luis, que va en penúltimo, gana todo, se mete a la liguilla, pero al repechaje.
Casi dependen de ellos mismos. Digo, casi, y claro. Hablando de Guadalajara, creo que eso es una muy buena noticia, de que casi esté en sus manos meterse en los primeros cuatro.
Y que bien lo adelantaron la semana pasada, el clásico tapatío sirve para darle un envión anímico a las Chivas que nadie más se los pueda.
Aquí lo dijo Ramón y pasó el día del partido. Es el clásico para que las Chivas se recuperen su nivel, recuperen la moral y lleguen embalados a donde quiera que quieran llegar.
Entonces, ahora, ¿quién es favorito mañana?
No creo que haya un favorito. Debería de ser el Cruz Azul. Por lo menos si nos apegamos a la exigencia que ya mencionamos del 2020 que ha tenido. En cambio, pero el Guadalajara pues va a tener esta exigencia de lo que hizo en los años 50, nada más. Es lo único que le podríamos exigir a las Chivas. Aún así, si me tuvieras que decir, no, pues con cuál te quedas, yo sí diría el Cruz Azul.
Tres victorias. Además, al hilo tiene Cruz Azul en el estadio de Chivas cuando enfrenta al rebaño sagrado, ¿no? En los últimos tres partidos.
Nada más dos goles recibidos en esos tres partidos.
Chivas, yo me voy definitivamente con Chivas. Es momento de que despierten. Ya se empieza a ver la mano de Vucetich. Apenas tuvieron tres casos positivos por COVID, que me parece no les debe de servir de pretexto. Entonces, voy con Chivas para que cierre fuerte.
No,
y aparte agarro Cruz Azul diezmado, entonces...
Y no. Es hora de que Chivas se deje de pretexto. Siempre que le va mal, no, es que jugamos con puros mexicanos, es que tuvimos muchas bajas por COVID, es que cambiamos de técnico, se acabó, no son el Atlas, no son el Puebla, son las Chivas, no pueden estar con tanto pretexto.
Sí, como el América, pero te digo algo... COVID-19 les acaba de dar la excusa perfecta para decir, no, es que no pudimos ganar por esto. Se acabó, o sea, es lo que va a salir a decir tanto Víctor Manuel Vucetich como general.
Buse no da pretextos baratos. Buse es un señor con clase, él va a aceptar si pierde mañana la responsabilidad.
Si pierde mañana, te apuesto lo que quieras a que en conferencia de prensa va a haber algo parecido a esos tres temas.
Que Buse no suele dar esas declaraciones explosivas.
Gracias, Héctor. Quédate toda la vida en el programa, quédate toda la vida. Gracias.
Pero me disculparán, pero no sé si eso sea algo que también le pueda beneficiar mucho a Chivas, porque Chivas es también, bueno, con Vergara estaba acostumbrado a esas frases explosivas que le metían calentura al encuentro y eso de alguna manera los impulsaba, los empujaba.
Ahora pues ¿a dónde los llevó?
Claro, sí, ahora tienen en la banca a un técnico ecuánime, pero a ver, ¿qué podemos esperar de las Chivas mañana? Yo creo que deberían de ganar porque, a ver, Almeida con un equipo me parece peor, un equipo más gris, pudo sacar los campeones. Entonces, para las capacidades que tiene Buse, claro, y para el potencial de sus jugadores, deberían de estar peleando cosas importantes.
Yo no estoy seguro de que Almeida haya tenido un equipo inferior al de ahorita. Tenía un Rodolfo Pizarro impresionante, el mejor momento de su carrera, yo creo, que comandaba, se echaba el equipo al hombro.
Sí, bueno, pero ahorita tienes una ofensiva...
¿Quién?
JJ.
Macías, ¿hace cuánto que no hace un gol?
Hizo gol ahorita, pero no ha tenido la temporada que tenía con León, te lo acepto. Sí, no, en cuestión de números no ha tenido los mejores, pero de calidad tiene adelante un tridente importante del fútbol mexicano, ¿no? Que antes estaba, ¿quién? Pulido.
Sí, Pulido y Rodolfo Pizarro.
Claro, pero Rodolfo Pizarro juega más también en medio.
Digo, campo, que haya desaparecido Pizarro después no quiere decir que antes no haya sido un extraordinario futbolista. Rodolfo Pizarro es mil veces mejor que cualquiera de la plantilla de Chivas hoy.
Sí, totalmente. Bueno, pero Pizarro además lo hizo muy bien ahí, luego fue campeón también con Monterrey y antes con Pachuca.
Pero sí, ¿no? Le quiero dar su crédito a Vucetich, porque ha trabajado bien con lo que tiene, a final de cuentas.
Sí, y finalmente deben de aprovechar, como bien decía Héctor, el momento, ¿no? La montaña rusa de las Chivas está hacia arriba, mientras que la de Cruz Azul está hacia abajo, y ese momento debe de ser aprovechado por Chivas. No digo que en la Liga MX eso sea cierto, porque nunca sucede, no hay lógica luego muchas veces, pero es un partido de suma importancia para ambas instituciones, ¿no? O sea, al igual que para el América, este partido frente al Atlas para revivir, para estos dos es demostrar de verdad de qué están hechos.
Y mi análisis, me van a cuchillar los fans de Cruz Azul, pero para mí este equipo jugaba mejor con solo un delantero en punta y era el Cabecita. Yo no sé si Santi Jiménez le está aportando eso que necesita Cruz Azul, porque se veía mucho más, mucho mejor la ofensiva de Cruz Azul con Cabecita, con el Alvarado, con Elías. Sí,
con gente a los costados que le brindaran balones.
Que jugando con dos. Siento que ahí el que brilla es Santi Jiménez, pero el que no está destacando y es su jugador gol, que está ahorita peleando por el campeonato de goleo con Guiñac, es Jonathan Rodríguez.
Pero la percepción general de los aficionados cuando jugaba nada más cabecita, decían, no, es que Rodríguez se entiende mucho mejor con Santi Jiménez. Y los números por lo menos han sido demostrados, no tengo las cifras exactas, se me acaba de ir, pero el cabecita aumentó su cifra goleadora desde que le pusieron un segundo punta. Y además me estabas hablando de Elías Hernández, que no hay partido en que no reciba una grosería por parte de algún aficionado de Cruz Azul.
Me ibas a gritar, te vi muy enojado.
Pero bueno, el partido anterior contra Tigres lo juegan sin Santi Jiménez. Y ahí poco hicieron en ataque también.
Me parece que Cruz Azul no acaba de encontrar tampoco dónde está pues el problema, ¿no? Porque de repente dejó de haber gol en un equipo que tiene, como bien decías, ¿no? Un goleador del torneo y ahora es un equipo sin gol, ¿no? Y eso se sucede a la mitad de un torneo. Es difícil encontrar cuál es el problema o qué falló de una jornada a otra para que empezara esto. Normalmente se le acredita algo mucho más mental, emocional del jugador. Ahora, antes de ir al corte, ya vamos a decir quién gana mañana, ¿no? Ya me quedó claro que Héctor va con las Chivas. Yo le doy la bienvenida a Héctor y voy con él. Mañana gana Chivas.
Yo no creo que gane a Chivas, pero tampoco creo que gane Cruz Azul, así que me voy a ir con un seguro empate.
Siempre vas con el empate, de verdad,
no,
Carlos.
No, no es cierto. No
puedes, voy a hacer una recopilación de cuántas veces estás con el empate. La verdad,
y vamos a ver en cuántas le ha atinado, que seguro que son muchísimas.
Y la verdad es que Chivas y Cruz Azul suelen empatar, así que tiene sentido esto. Pero bueno, tenemos Clásico Español, vamos a regresar para hablar con Diego Acedo de lo que sucedió esta mañana en el Camp Nou, cómo pierde el Barça con el Madrid 3-1, así que no se vaya, regresamos en un momento. Recuerden escucharnos todos los sábados aquí en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM, mbcnoticias.com y la aplicación de MBC Noticias. Llámenos al teléfono en cabina 5166-1025 y síganos en nuestras redes sociales @eshabot17, @carlosalbertopg, @hector-hdz97, @mbcnoticias, @balonesalaire en Instagram. Y con el hashtag Balones al Aire, vámonos a un corte y regresamos.
Balonazos al Aire.
El Ajax de Edson Álvarez consiguió la goleada más abultada en la historia de la Eredivisie. Vencieron 13-0 al Venlo con el mexicano sobre la cancha en los últimos 20 minutos. Ansu Fati se convirtió en el jugador más joven en marcar en un clásico español a los 17 años con 11 meses y 21 días. Esto durante la derrota del Barcelona 3-1 ante el Real Madrid. Sergio el Checo Pérez arrancará desde la quinta posición el Gran Premio de Portugal, mientras que su coequipero Lance Stroll desde el puesto 12. Hamilton, Bottas y Verstappen encabezan la parrilla de salida. Este sábado se inauguró el Centro Acuático de Tokio 2020, donde se reunirá la élite mundial de las disciplinas acuáticas en los próximos Juegos Olímpicos. Y con esto, se reanuda el espíritu festivo de la ciudad japonesa. Antonio Brown está a escasas horas de firmar con los Bucaneros de Tampa Bay por un año gracias a la intervención de Tom Brady, quien frustró su incorporación al equipo de Seattle. Yo soy Carlos Alberto Pérez y ya regresamos a Balones al Aire.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire. MBS 102.5.
Sergio Ramos que quiere arrancar. Ahí verá su paradiña. Sergio, la adivinó Neto, pero el gol sube al marcador. Se levanta de nuevo el Real Madrid. 1-2, gol de Sergio Ramos. Sí. Lo ha transformado 1-2 en el marcador.
Y estamos de vuelta en Balones al Aire para hablar de lo que pudo haber sido el último clásico de Lionel Messi en el Camp Nou. Y que bueno, el resultado no fue nada positivo para el Barcelona. Pierde 3-1 con el Real Madrid. Y ya tenemos en la línea de Balones al Aire, ustedes lo conocen bien, a Diego Acedo desde España, de Diario Marca, para platicar sobre este partido. Diego, lo primero, ¿qué impresiones te deja este partido? Que parecía en un principio que el Barcelona pues se reponía de un gol tempranero y al final en el segundo tiempo con un penal pues irresponsable del Lenglet termina por ser una pesadilla para el cuadro culé.
Hola Eduardo, un gusto, como sabéis, estar con todos vosotros una vez más. Recién terminado un gran clásico, el primero a puerta cerrada y de la historia. Y la verdad es que está emocionante, espectacular. Los dos equipos muy ofensivos, con ocasiones, alternativas. Y como tú bien decías, Eduardo, pues al final el Real Madrid que se llevó el partido ha resucitado en este clásico. Llegaba con una crisis galopante, con dos derrotas muy sonrojantes ante el Cádiz y ante el Portardones en el inicio de la Champions. Y bueno, yo creo que hemos visto la versión del Real Madrid campeón, yo creo, de la temporada pasada, la que más se parece, con muy sólido defensivamente, con Sergio Ramos, que es vital en el Real Madrid, se ha visto una vez más, el capitán blanco, Mendy también impenetrable en la banda izquierda, y pues con espacios arriba, jugando bien Marco Asensio, Vinicius, Benzema, pues al final el Real Madrid que ha estado mejor. Yo creo que Zidane también supo leer mejor el partido desde el banquillo que Ronald Koeman, donde ahora pues la crisis pues se queda en Barcelona con dos derrotas en la Liga. Veremos a ver, porque yo creo que deja muchas dudas este partido, este clásico en el Fútbol Club Barcelona.
Hola, ¿qué tal, Diego? Te saludo con mucho gusto, Carlos Alberto Pérez. Y yo quiero preguntarte acerca del Fútbol Club Barcelona, porque sí puede que este resultado merme la confianza alrededor de Ronald Koeman, pero la verdad es que por momentos el Barça ha recuperado, no sé si cierta identidad en el estilo de juego, pero vemos continúa la evolución al mando de Koeman, y quiero resaltar en específico el caso de Sergino Dest y de Ansu Fati, que pues son dos jugadores menores a 20 años que se cargaron gran parte del partido esta tarde. Yo quiero preguntarte cómo ves a este Barça, porque en realidad no lo veo tan mal como para empezar a asumir una crisis. ¿Allá cómo lo ven?
Hola, Carlos Alberto, un gusto saludarte. Pues a ver, tampoco yo creo que sería exagerado hablar de crisis, por lo que tú bien dices. El Real Madrid sí que venía con unas sensaciones diferentes, no demasiado buenas, una imagen yo creo que lamentable a la altura de lo que es un club como el Real Madrid. Y el Barcelona, bueno, perdió la semana pasada contra el Getafe, pero sí que parecía que venía en una evolución distinta, un poco tendencia hacia arriba en el juego. Yo creo, coincido también contigo de que parece que Koeman empieza a recuperar un poco la sombra que fue el Barcelona en el final de la temporada pasada, con esa sonrojante y humillante derrota en la Champions contra el Bayern. Y sobre todo porque Messi ya no lo... Yo creo que se empieza a ver una versión más coral del Barça. Ya no es solo... Todo depende de Messi, sigue siendo capital, un jugador fundamental, el mejor en la actualidad, pero parece que está más liberado, juega más suelto en el campo, y yo creo que eso ha sido un acierto de Koeman, que se ha visto hoy poner a Ansu Fati de falso 9, un chico que va a marcar épocas seguros, y nada hace suerte, que está tocado por una varita mágica, como se demostró marcar en un clásico a su edad, y pues es que cada balón que toca tiene peligro. Yo creo que es un jugador que desequilibra, que marca diferencias, como se ha visto hoy contra el Real Madrid, y cuando de 9, de falso 9 ahí, yo creo que se asocia muy bien con Messi. Messi necesita socios a su alrededor, y Koeman pues está apostando, es poner a Pedri, a otro jugador muy joven, y sentar a Griezmann, que yo creo que queda señalado, marcado en este clásico, también Dembélé, que tampoco le hemos visto, y yo creo que el Barça va encontrando su juego con un centro del campo donde hoy le ha costado mucho por esa presión asfixiante del Real Madrid, de Fede Valverde, Casemiro, muy, muy arriba el Real Madrid, no dejando jugar al Barça. Pero bueno, Frenkie de Jong se va pareciendo también al que deslumbró en el Ajax. Y Coutinho, yo creo que ha recuperado a Coutinho. Eso también ha sido un acierto del entrenador de Koeman. Así que tampoco veo que estén tan mal las cosas en el Barça. Donde sí que ofrece un poco de dudas el Barça es en la línea defensiva, donde no acaban de encontrar ahí solidez, y yo creo que el Real Madrid hoy ha hecho tres goles, que te haga tres goles en el Camp Nou, además ha tenido algunas ocasiones más, si no llega a ser por Neto, que hubiese sido una derrota más abultada.
Claro, y sí, así como Ansu Fati parece ser la luz de este equipo, Diego, bien lo decías, ¿qué sucede con Griezmann? Muchos creían que era cosa personal de Quique Setién, que no lo tomaba en cuenta, y ahora otra vez vemos que entra junto con Dembélé 10 minutos, no sé si fueron muy tardíos los cambios por parte del cuadro culé.
Sí, Eduardo, yo creo que tardó demasiado Koeman, además de una atacada hizo un triple cambio. Yo creo que el Barça tampoco estaba tan mal en ese momento, y bueno, pero claro, tenía que ir a la desesperada, buscar, sacó demasiados delanteros, y no por pues una ley en el fútbol, que bueno, no por tener más delanteros vas a crear más peligro, porque no le llegaron balones ni a ninguno de los tres jugadores en francas condiciones, tampoco a Breakway, que salió en los últimos minutos, y eso pues perjudicó al Barcelona, al juego ofensivo del Barça, quitando a Ansu Fati, que quizás estaba cansado, pero Messi se quedó solo y ya el Barça se quedó sin reacción en esos minutos finales para intentar puntuar, al menos sacar un empate. Y Griezmann, pues Griezmann yo creo que no tiene, para empezar, no tiene feeling con Messi en el vestuario, no hay esa conexión, se le nota que es un jugador que desde que llegó al Barcelona no ha conseguido ganarse ni a la afición ni a sus compañeros, y tampoco en el terreno de juego, donde pues el año pasado no hizo una gran temporada y en esta pues está discutiendo mucho que no se encuentra su posición, este debate también que con la selección francesa parece que sí que rinde, y que en el Barcelona pues no están sabiendo aprovechar a un jugador que yo creo que pues se viene a demostrar, bueno, esto es mi opinión, que yo creo que no le hacía falta al Barcelona, que siempre ha buscado a un jugador como Neymar, y pues al final no puedes fichar a Neymar y traes a Griezmann que no encaja, y pues se ha demostrado en este mercado de fichajes, donde el Barcelona ha traído muchos jugadores para su demarcación, muchos extremos, y sigue buscando un delantero, claro, ahora que se ha ido Luis Suárez, y pues Griezmann parece que tampoco va a ser la solución como 9.
Claro, Diego. Ahora, ¿qué pasa a futuro? Porque al futuro cercano, y me refiero, porque el Barcelona va a enfrentar a la Juventus el miércoles, y el Real Madrid tiene que reponerse a ese desastroso resultado contra el Shakhtar. Entonces, ¿crees que es un parteaguas para el Real Madrid a partir de ahora, por lo menos en esta primera mitad de temporadas? Y en cambio, ¿el Barça qué tanto le puede pesar este resultado ante otro de los favoritos en Europa, que es la Juve?
Pues este clásico deja pues dos equipos que van a cambiar mucho su moral. Pues es un golpe anímico tremendo para el Real Madrid ganar el clásico, de tal como venía una semana de crisis. Todo se veía negro y vas al Camp Nou y das un golpe en la mesa ante tu eterno rival. Así que el Real Madrid sale muy reforzado y yo creo que se va a recuperar. Es empezar muy mal. El grupo del Madrid no se puede fiar. Yo creo que son otros dos rivales muy muy peligrosos, como son el Gladbach y el Inter de Milán, y el Real Madrid va a tener que sudar y mucho darle la vuelta a esta Champions desde ya. Lo tiene que demostrar ya contra el conjunto alemán esta semana, pero no es lo mismo venir de un resultado negativo que del clásico, que como este, que has conseguido la victoria. Y yo creo que el Real Madrid puede ser un punto de inflexión. No sé si os acordáis, el año pasado, también coincidiendo por estas fechas, el Madrid hizo un muy mal partido, una pobre imagen contra el Mallorca, y a partir de ese momento el Real Madrid fue hacia arriba. Yo creo que al final Zidane yo creo que ya no se habla mucho de la flor de Zidane, pero yo creo que ya no es flor, es un gran técnico, uno de los mejores entrenadores del mundo, que lo ha demostrado hoy otra vez, donde es invicto en el Camp Nou, 3 empates, 3 victorias, y le da muy bien el Barça. Y en el lado contrario, el Barcelona pues tiene una prueba de juego contra la Juve, que también, a ver, le puede venir bien al Barça, que la Juve todavía con Pirlo le está costando encontrar su patrón de juego, y está todavía pues un poco reconociendo, o sea, lo que quiere jugar la Juve, que sí que quiere tener el balón, fútbol de posesión, pero bueno, no contará con Cristiano Ronaldo, eso es una baja muy importante, así que el Barcelona viene de un buen resultado en la primera jornada en Champions, pero bueno, está claro que este resultado se tiene que recuperar cuanto antes, y el fútbol al final pues es de cuanto antes llegue el próximo partido, y si es contra la Juve, uno de los mejores equipos de Europa, pues mejor para el Barcelona para poder apartar un poco las dudas que puedan generar este resultado contra el Real Madrid.
Claro, Diego Acedo, nuestra última pregunta ya para concluir es, ¿qué sucede con el Real Madrid con Sergio Ramos y sin Sergio Ramos? Porque son dos equipos completamente diferentes.
Totalmente, ya es que se viene demostrando esta semana, es un equipo sin alma. Yo creo que Sergio Ramos es el alma, el emblema, el escudo, diría yo, del Real Madrid, y el Real Madrid va a tener un problema muy gordo porque no queda tampoco mucho Sergio Ramos para muchos años, pero mientras esté el capitán, el Real Madrid pues es que tiene un jugador que no solo defensivamente es muy bueno, sino que aporta en ataque, y sobre todo lo que transmite a los compañeros, es que no hay más que ver los que están a su lado. Rafael Varane, un gran central que siempre le hemos visto, y cuando le falta la pareja de baile que es Ramos, no está a la misma altura, no rinde igual, y le pasa al resto de compañeros. Transmite pues todo lo que es lo que viene siendo los valores y lo que es el Real Madrid como club, y pues al final eso se nota en el campo, y cuando está Sergio Ramos, pues el Real Madrid es completamente otro, distinto.
Muchísimas gracias a Diego por este tiempo. Me queda claro que el clásico, a pesar de que se vayan figuras, de que pasen los años, sigue siendo uno de los más emocionantes, por lo menos. Nada más, ¿son candidatos en Europa estos dos equipos?
Pues es una muy buena pregunta, y a mí, a pesar de la imagen del buen clásico español, que es el partido de referencia a nivel mundial, descafeinado porque falta el público a las gradas, pero los dos equipos han ofrecido espectáculo, entretenimiento, pero yo creo que la versión de estos dos equipos de hoy, yo creo que no les da para ser candidatos a ganar la Champions. Yo no les veo al nivel, a la altura de equipos de potentes de la Premier como el Manchester City, sobre todo el Liverpool, y por supuesto el gran equipo ahora mismo en Europa, que es el Bayern, que está un escalón por encima de Barcelona y Madrid.
Así es, Diego Acedo de Diario Marca, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por compartir sobre este clásico español y sobre el futuro de estos equipos a raíz de este resultado. Te lo agradecemos enormemente.
Un placer como siempre, muchas gracias a vosotros.
Ahí tuvimos a Diego Acedo, estábamos platicando con él acabando el partido entre el Barcelona y el Real Madrid, que pues bien decía Diego, ¿no? Puede ser un parteaguas también para el Real Madrid de cara a la siguiente jornada de Champions después de haber caído con el Shakhtar. El Barcelona se tendrá que medir ante la Juventus. A mi parecer, yo creo que sí va a estar Cristiano Ronaldo listo para el partido de esta semana. Tienen que levantar, ¿no? Él decía que bueno, que les toca la Juve porque pues es la opción real de decir, perdimos el clásico, pero no estamos en una crisis. Carlos, mi pregunta es, ¿qué impresión te deja directamente Leo Messi? Porque Messi posiblemente pudo ser su último clásico en el Camp Nou, y aunque en el primer tiempo se vio muy participativo, se le sigue notando molesto, y no es Messi.
No diría que está molesto por el problema que tuvo con la directiva. Claro que podría influir, pero yo veo a este Messi como el Messi de los últimos años, en los que se les dificulta un partido y termina medio caminando en la cancha, pero sin que esto quiera decir que no intente involucrarse en el juego. Esa es la imagen de Messi cuando ve que el partido es complicado, pero no precisamente porque tenga un problema con la directiva o porque no la hayan dejado salir. Al final de cuentas, no sé si tuvieron la oportunidad de leer la entrevista de Gerard Piqué para La Vanguardia de España. Él menciona que Messi está más metido que nunca, casi, que no ha demostrado otra cosa, no puede decir otra cosa, también no va a salir a quemarlo, pero yo sí le creo. Si alguien podría decir algo, por lo menos, si quieres no decir no, es que Messi ya no quiere estar aquí, sí decir, bueno, no es el mismo Leo de otras temporadas. Y el hecho de que no lo diga me hace creer que Messi, el capitán de este equipo, por lo menos quiere ganar algo en la que podría ser su última temporada. Ahora, de ahí a que no haya podido participar en los últimos 5 clásicos desde que se fue Cristiano Ronaldo, es otra cosa. Ni un gol ni una asistencia en este lapso. Entonces, a final de cuentas, no podemos negar que va avanzando en edad Messi.
Claro. Piqué es honesto.
Y nada más otra cosa. Hoy el Barça juega también más allá de Leo Messi y busca variantes distintas. Lo de Ansu Fati, lo de... Cuando los cambios da entrada, da ingreso a Trincao, da ingreso a Dembélé, a Griezmann, aunque es un poco tarde, intenta otro tipo de variantes, ya no depende tanto en Messi, y también ese es un factor a considerar.
Que es lo que, digamos, pasó de manera orgánica, que hubiera sido mucho mejor que pasara antes, me parece, ¿no? Porque Messi dejó de ser Messi también por la edad, y aunque sigue siendo el mejor jugador en la actualidad, junto con Cristiano Ronaldo, para no entrar en polémicas, sí, baja el nivel. Yo estoy de acuerdo con Piqué, o sea, no creo ni que él mienta ni que Messi no esté dando el 100%. A mi parecer, Messi es el futbolista más profesional que existe, ¿no? Él en la cancha no va a mostrar el enojo sin dar el 100%, ¿no? Él no lo va a hacer, eso me queda claro. Pero sí se ve un Barcelona que empieza a tener otras variantes, algo que no existía. Y también tiene que ver con los grandes jugadores que están sacando, ¿no? Hicieron un gran partido mucha gente que también es joven, ¿no? El futuro de la Masía, digamos que está teniendo una buena llegada al primer equipo.
Bueno, perdón Héctor, nada más rápido, lo que mencionaste, dos jugadores de 17 años iniciaron hoy, Pedri y Ansu Fati, y uno de 19, Sergino Dest.
Que jugó muy bien desde el primer tiempo, más que nada.
Sí, da un muy buen partido, de hecho, me hizo recordar esta primera etapa de Jordi Alba en plenitud, pero ahora sí, perdón, Héctor.
Sí, gracias Carlos, es lo que te iba a decir, es un Barcelona que está en un proceso de adaptación.
es la jornada 6 de la liga, se están adaptando al nuevo entrenador Koeman, que se la juega con su alineación hasta el minuto 80, ¿no? Que decías que es cuando hace los cuatro cambios. Entonces, ahí me parece, yo digo que sí, Messi no está del todo contento, se lleva una amarilla por discutirle al árbitro. Entonces, mientras Messi no se sienta a gusto, no se sienta libre, no se sienta bien de verdad, o sea, ya olvidarse de que se quiso ir, esta es una temporada nueva, me parece que el Barcelona va a tener, va a seguir mostrando estos problemas, ¿no? Que le meten un gol, le dan la vuelta al marcador y se cae.
Sí, sí, a Messi le costaron dos cosas, ¿no? A mí me parece en estos últimos años. Uno, y la más importante, se le fueron Iniesta y Xavi, que eran quien más le ayudaban a lucir. Y dos, lo hacen capitán de capitán, o sea, de llevar el gafete, ¿no? Y mínimo yo pienso que Messi no es ese jugador. Messi es un jugador introvertido que nunca ha sido el líder que va a salir y hablar. Y siempre se le exige eso a Messi, ¿no? ¿Por qué no salió y dijo? Messi no es esa persona. Lo debería de ser Piqué.
Sí. No, pero Messi. No necesitas un gafete de capitán para tener que levantar la voz. Y así como no lo necesitaba Messi, y no lo va a hacer con el gafete
pero
de capitán.
Pero ahora se le exige a Messi eso.
Sí, pero entonces, ¿por qué lo mencionas? Entonces, ahí está Piqué.
Porque que no se le debería de exigir eso a Messi, porque esa no es la persona que es Messi.
¿Y sabes qué yo agregaría? ¿No? Esos problemas que dijiste rápido, la partida de Luis Suárez. Yo creo que la partida de Luis Suárez también terminó por afectar. Y ahora sí, regresando a la personalidad de Messi, es que no la tiene ni con selección, ni con el Barça, ni nada. En Argentina, cuando más brillaba, era cuando le daban la responsabilidad de capitán a este... Se me fue el nombre ahorita.
A este jugador de Boca, a Gago, ¿no?
No, a Gago no. Que compartió a Mascherano, sí, claro, a Mascherano. Y es lo que necesita en Barcelona. Quitarle esa presión de tener que ser él el que saque el pecho, que le ponga pecho a las balas, que sea Piqué, que es sabe manejar eso, Busquets, y él que se dedique a hacer lo que sabe.
Totalmente. Ahora sí, Carlos, ¿serías?
No, estoy de acuerdo con lo que dicen. Lo mencionaba porque empezaste preguntándome esa cuestión de que recriminamos a Messi casi. Y no es como que haya algo que recriminar, tampoco creo que sea un motivo de lo de su pleito con la directiva. A mí, en esta misma entrevista de Piqué, menciona que le dice, nada más queda un año y viene gente nueva, refiriéndose a la directiva de Fútbol Club Barcelona, no tendría por qué estar tan molesto en ese aspecto. Pero, si me permiten, resaltar lo del Real Madrid, que cambia completamente la cara a lo que hizo entre semana contra un Shakhtar que tuvo 9 bajas por COVID, 9 jugadores no titulares pero sí habituales del equipo, y termina les dan un baile tremendo, 3-0 al descanso, y hoy muestran una cara completamente distinta, pero impresionante lo que hace el Real Madrid.
No estaba Sergio Ramos ahí, no voy a compararlo, además son posiciones totalmente diferentes, pero en cuestión de liderazgo, lo que tiene Sergio Ramos es algo que Messi no tiene, y no tiene por qué tenerlo, no se lo vamos a exigir porque nunca ha sido así, pero Ramos es un jugador que, más allá de lo que haga en la cancha, que es fenomenal, lo que hace en relación a sus compañeros es todavía mejor.
Los hace mejores y sí entiendo la importancia de un elemento como Sergio Ramos en cualquier equipo del mundo. Ahora, el Real Madrid tiene la fortaleza, la fortuna de tenerlo, y por eso ahí están los resultados.
Ahora, antes del corte, a mí me parece, y lo pensaba al principio del partido, si le tendría que poner un nombre a este clásico, sería el clásico del futuro. Y me parece que empezamos a ver a esos jugadores de ambos equipos que van a ser el futuro de las instituciones, ¿no? Porque estuvo Vinicius, porque estuvo Asensio. Fede Valverde, estuvo Asensio, que aunque ya con 24 años sigue siendo un chavito, ¿no? Eso en el lado del Madrid y del Barcelona, ya los decías tú, ¿no? De Pedri, de Rodrigo en cuestión del Real Madrid, que entró de cambio, sí, ¿no? Empezamos a ver las nuevas caras que van a ser los representantes de estos dos equipos.
Es este cambio generacional del que hablábamos un poco en el corte, ¿no? Cuando, por ejemplo, en su momento Messi, muy joven, compartía vestidor con Henry, con Eto'o. Entonces ahora es lo mismo. Le toca a Messi cobijar a Ansu Fati, a Pedri, que van a ser grandes jugadores. Y del Madrid yo sí destaco lo de Ramos, es pieza clave. Y otra de las claves de este Madrid,
Benzema.
No, es Zinedine Zidane. Sí, lo que hace el técnico francés con este equipo es de verdad de resaltar, ¿no? Cómo tiene esa capacidad de mover sus piezas, de inspirar, que después de 2 derrotas consecutivas dolorosas contra el Cádiz y contra el Shakhtar, ahora llegas, te le plantas al Barcelona, con quien compites cada año la liga, y le sacas un juego importantísimo. Son 11 visitas como jugador y como técnico de Zidane al Camp Nou, y solo se ha llevado una derrota.
No, es impresionante. Entonces, y es porque sabe, él, más allá de la capacidad técnica que tenga o táctica que tenga como director o entrenador de este equipo, como motivador y como hacerle ver a los jugadores la importancia de los partidos, es algo que no ha podido hacer el Barcelona desde su área técnica. Pero bueno, vámonos a un último corte. Antes les recordamos escucharnos todos los sábados aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM, mbsnoticias.com y la aplicación de MBS Noticias. Llámenos al teléfono en cabina 5166-1025 y síganos en nuestras redes sociales @eshabot17, @carlosalbertopg, @hector-hdz97, @mbsnoticias. Con el hashtag Balones al Aire en Instagram, también @balonesalaire. Vámonos a un corte y regresamos.
Un día como hoy con Eduardo Chabot.
Un día como hoy, pero de 1857, se creó el club de fútbol más antiguo del mundo. El 24 de octubre de 1857 nació el Sheffield Football Club. Sin ninguna relación actual con los dos equipos de esta ciudad, el Sheffield United y el Sheffield Wednesday, el Sheffield Football Club fue el primer equipo en comenzar a jugar partidos de fútbol sin ningún tipo de reglas. Reconocido por la FIFA como el equipo más antiguo que haya existido, el Sheffield nació gracias a dos estudiantes londinenses que buscaban un deporte para realizar en el invierno mientras podían volver a su amado cricket. Estos alumnos elaboraron las normas de Sheffield, las primeras reglas para la realización de este deporte, las cuales claramente distan mucho de las actuales, pues no existía el fuera de lugar, las faltas y mucho menos las tarjetas. Con el paso del tiempo, nació el Hallam Football Club, su máximo rival, y así nació también el primer derby. Negados al profesionalismo y a las reglas que la Football Association creó, el Sheffield se mantuvo como un club amateur, hecho que lo fue relegando sin la capacidad de competir, especialmente tras el surgimiento de otros equipos de la ciudad, y compitiendo únicamente en la FA Cup amateur para equipos no profesionales. Hoy, a 163 años de su nacimiento, recordamos al equipo que lo comenzó todo. Un club que, aunque hoy milita en la octava división de Inglaterra, simboliza mucho más para el deporte que un simple equipo de fútbol.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire, MBS 102.5.
Deporte Palomero con Jessica Kerbel.
En las últimas semanas, repasamos los primeros dos capítulos de la nueva serie de Netflix, El Manual de Juego, Lecciones de un Entrenador, donde Doc Rivers y Jill Ellis nos compartieron sus secretos sobre cómo llegar a la gloria máxima. Por eso, en el Deporte Palomero del día de hoy, te recomendaremos ver el tercer episodio de esta serie que tiene como protagonista el único e inigualable José Mourinho. A través de los 35 minutos de duración de este capítulo, reirás con la personalidad única del entrenador portugués, que cuenta los secretos de cómo llevó al Porto de regreso al éxito, hasta conseguir la Champions League con un equipo humilde, sus travesías como entrenador del Chelsea y su aventura por el Real Madrid. Desde cómo le regresó su identidad al cuadro portugués, la forma en que rompió las reglas con el Chelsea para mostrarle a sus jugadores lo mucho que le importaba la victoria, hasta su secreto para entrenar y relacionarse con las más grandes estrellas del momento, este episodio te hará entender aún más el carácter único de un técnico que siempre ha visto a sus equipos como una familia. Así que aprovecha este fin de semana para continuar disfrutando de esta increíble serie y no dejes de ver este capítulo que te hará conocer más de cerca a una de las mentes más brillantes del mundo del fútbol.
Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM. Escuchábamos el Deporte Palomero, cortesía de Jessica Kerbel. Y bueno, para irnos con el tema del béisbol, ¿no? Porque ahora en un cuestión de minutos comenzará el juego 4 de la Serie Mundial. Agradecerle a Emilio López que estuvo contribuyendo en el programa estas últimas semanas con lo que acontecía en las series de campeonato. Ahora la Serie Mundial la gana por el momento Dodgers 2-1 sobre los Rays de Tampa Bay. En esta que parece que ahora sí será la Serie Mundial que ganarán los Dodgers, Héctor.
Sí, parece que este año es el bueno, van 2-1, pero aquí la buena noticia para las Rayas de Tampa es que recuperan a Randy Arozarena, que no había anotado home run en esta Serie Mundial. Entonces, ayer conecta uno en la novena entrada, no sirve de mucho, para el resultado no, pero para la confianza del cubano, claro que va a pesar, y es un jugador que anda encendido, ya superó la marca de más home runs en una sola postemporada, superó la marca de hits de Derek Jeter, de más hits en una postemporada como novato. Entonces va muy bien este jugador.
Como novato, esa es la clave.
Sí, habrá que ver qué sucede hoy. Ojalá y ganen los Rays de Tampa Bay para que tengamos más partidos, ¿no?
Nada más lo de lanzador Urias, el mexicano, que tenga el mejor partido de su vida, porque es ahora o nunca.
Correcto, ganó el Necaxa 1-0 al Querétaro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Carlos, muchas gracias.
A ti, Eduardo, Héctor, a todo el auditorio, feliz de haber estado con ustedes una vez más.
Héctor, bienvenido a la familia y muchas gracias.
Muchas gracias, Eduardo, Carlos, un placer estar aquí y sigan teniendo un gran sábado.
A nombre de Héctor, de Carlos, de Jessica en la producción, de Héctor Zavala en los controles, muchísimas gracias. Yo soy Eduardo Chabot. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Balones al Aire y lo dejamos con El Cocodrilo.
MBS Radio presentó Balones al Aire. Con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas, nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora. MBS 102.5.